Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos identifica personas involucradas en corrupción en países del Triángulo Norte de Centroamérica. Las tareas de búsqueda entre los escombros de la Torre Champlain continúan y el presidente Joe Biden ofrece toda la ayuda para esta operación. Altos funcionarios mexicanos y estadounidenses discuten mecanismos para mejorar la seguridad en ambas naciones. Y en los deportes, la MLS se estrena con el nuevo estadio de Austin, Texas, con un triunfo de su equipo. Así empezamos hoy, viernes 2 de julio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Estados Unidos publicó una lista de actores corruptos y antidemocráticos para Guatemala, Honduras y El Salvador, reiterando su compromiso de mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica, argumentando que la seguridad y la prosperidad del país están ligadas al éxito que logren lo que denomina como sus socios regionales. El secretario de Estado, Antony Blinken, destacó en el comunicado sobre el tema que, textualmente, las acciones que socavan el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador y sus repercusiones en la vida de las personas en estos países contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras. El documento recuerda que el gobierno de Estados Unidos emitió un decreto presidencial en el que remarca que la lucha contra la corrupción es un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense y destaca que la corrupción corroe la confianza pública. Y es en ese contexto que el gobierno de los Estados Unidos publicó una lista de conformidad con la sección 353 de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte con nombres de personas que, a sabiendas, se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, involucrados en una corrupción significativa, o, también dice, obstruyeron las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. La sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.
Sectores políticos en El Salvador reaccionan a la visita de la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos al país y a la lista Engels, informa Nerima Bel Reyes desde San Salvador.
Los representantes de las organizaciones y partidos políticos de oposición en El Salvador que participaron en las reuniones por separado con la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, esperan que se den señales para sanear el ambiente político salvadoreño e impulsar el correcto funcionamiento de los controles interinstitucionales o contrapesos para estar en consonancia con la defensa de los principios democráticos y el combate a la impunidad que espera la comunidad internacional. La legisladora Claudia Ortiz del Partido Vamos de tendencia centrista dijo que la reunión sirvió para ilustrar a la delegación estadounidense la forma en que los esquemas de corrupción han impedido que los ciudadanos tengan acceso a oportunidades para una vida digna.
No se confía en la democracia porque no cumple su promesa de una vida digna para la gente y que también hemos tenido una crisis institucional que es, bueno, todo se hace aquí en el país quebrando la ley y pues vivimos en una cultura de impunidad.
Los resultados de la visita de la subsecretaria Nuland y su comitiva a El Salvador tendrán dos vías, una a nivel interno marcada por futuros compromisos que esperan las organizaciones de la sociedad civil y sectores de oposición, y otra a nivel externo, como se evidencia en la desclasificación de la lista Engels, elaborada por el Departamento de Estado y en la que aparecen los nombres de 14 personas, entre políticos, empresarios, funcionarios del actual gobierno y exfuncionarios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otras noticias, los grupos de trabajo retoman las labores de búsqueda en la zona del derrumbe de la Torre Champlain y el presidente Joe Biden visitó Florida para acompañar a las familias en este difícil trance. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Luego de 15 horas en las que se detuvieron las labores de búsqueda, los equipos de rescate reanudaron los esfuerzos entre los escombros en el vecindario de Surfside, donde más de 140 personas continúan desaparecidas por el derrumbe parcial del edificio residencial de 12 plantas, conocido como la Torre Champlain. La pausa temporal se produjo por precaución y es que los ingenieros detectaron anomalías en la estructura restante del inmueble y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, explicó.
Necesitábamos a nuestros ingenieros en el lugar para evaluar la seguridad de la estructura que permanece en pie. Estoy agradecida por su arduo trabajo que nos permitió retomar las labores de búsqueda y rescate lo antes posible y continuamos, por supuesto, haciendo todo lo posible para proteger a nuestros socorristas.
Entre tanto, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitaron la zona de la tragedia y se reunieron con autoridades estatales y rescatistas para conocer de primera mano la compleja situación. El mandatario estadounidense también aprovechó su visita para reunirse en privado con las familias afectadas, un encuentro que se extendió por 3 horas y afirmó sentir el desconsuelo por una espera que se vuelve insoportable.
Toda la nación está de luto por estas familias. Están pasando por un infierno. Me senté con una mujer que acababa de perder a su esposo y a su pequeño bebé. No sabía qué hacer.
Al mismo tiempo, el presidente Biden ofreció la agilización de trámites para otorgar visas humanitarias a los familiares de las víctimas extranjeras del derrumbe y que quieren venir a Estados Unidos para seguir las labores de rescate en la zona. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó su informe anual sobre el tráfico humano denunciando que Cuba, Nicaragua y Venezuela no hacen los esfuerzos suficientes para luchar contra esta forma de explotación. Jaime Moreno informa.
El informe anual del Departamento de Estado asegura que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento en la cantidad de gente expuesta a la trata de personas y también la interrupción de programas de diversas organizaciones en el mundo para atender a las víctimas debido a que tuvieron recortes en los presupuestos.
En muchos lugares, mientras los gobiernos reorientan recursos para tratar de controlar la pandemia y lidiar con los efectos secundarios, los traficantes de personas ven la oportunidad de aumentar sus operaciones. Personas empujadas por las circunstancias económicas de la pandemia se volvieron más vulnerables a la explotación.
El reporte del Departamento de Estado asegura que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas. A nivel mundial, el Departamento de Estado alerta de un incremento drástico en la explotación sexual en línea debido a la alta exposición de los menores a la enseñanza virtual sin la debida supervisión de un adulto.
La pandemia tiene un impacto real en esta pelea. Es otra razón por la cual es tan importante parar la pandemia tan rápido como podamos y ayudar a las comunidades alrededor del mundo.
Este informe anual que produce el Departamento de Estado en 183 países llama la atención sobre aquellos que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que lo patrocinan. En la lista aparecen 11 naciones, entre estas Cuba, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán, entre otras. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York presentó cargos contra el conglomerado Trump en el marco de una investigación por sus prácticas empresariales. Laura Sepúlveda tiene detalles.
Según la acusación de un gran jurado del distrito de Manhattan en Nueva York, la organización Trump enfrenta 15 cargos por evadir impuestos en pagos de compensación a ejecutivos de alto rango entre 2005 y 2021. El director financiero Alan Weisselberg, quien se entregó a las autoridades durante la mañana de este jueves, enfrenta cargos por evasión de impuestos por un monto de $1.7 millones. Tras declararse no culpable, recuperó su libertad mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan y la Fiscalía General de Nueva York, las cuales no han ampliado detalles por tratarse aún de un caso en curso. Por su parte, la organización Trump aduce que la investigación corresponde a ataques políticos sin precedentes. Pese a ello, expertos aclaran que el fraude de impuestos es un delito ampliamente investigado, información que continúa bajo investigación y desarrollo. Desde la Corte Criminal del Condado de Nueva York en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Un súbito aumento en el número de cruces irregulares por la frontera sur tomó por sorpresa a un pequeño pueblo de Texas, que se ha visto abrumado por la ola migratoria y las autoridades federales y locales reconocen que no estaban preparados para enfrentar este gran desafío. Esta es la segunda entrega de Arnaldo Rojas, enviado especial de La Voz de América a esa zona.
Llegan por cientos y su arribo irregular a través del Río Grande que divide a Estados Unidos de México abruma a las autoridades en Del Río.
Men over here. In a line.
De lo que va del año fiscal, hemos detenido 131 mil personas. En comparación del año pasado, solamente detuvimos 22 mil.
El incremento de casi 500% tomó por sorpresa a las autoridades migratorias, que en promedio realizan 1,000 detenciones diarias. Aquí falta personal y espacio para procesarlos a todos, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza.
Llegamos al límite cuando recibí la llamada de que iban a liberar a 300 inmigrantes en una noche. Ese fue el punto de ruptura.
Asegura que la municipalidad no tiene los recursos para acoger a los recién llegados, que son liberados luego de ser procesados para que continúen el trámite de su petición de asilo. La mayoría de los que quedan en libertad compiten por un espacio en los únicos dos autobuses que salen de aquí a diario. Mientras tanto, algunos en el pueblo atribuyen al flujo de migrantes un supuesto aumento en la inseguridad.
Allí abajo están recogiendo a gente que quieren que las atrapen. Mientras los están recogiendo, probablemente acá estén los drogadictos queriendo cruzar.
El alguacil de la región, sin embargo, niega que las estadísticas de la corporación policial reflejen un aumento en la actividad criminal en la región.
Ellos traen su rollo, ¿verdad? Pero a mí no me han molestado para nada. Ni me molesta que... Pásenlo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Autoridades de México y Estados Unidos afinan mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Sara Pablo con detalles.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región, coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, advirtió que las actividades criminales en México y Estados Unidos están profundamente interconectadas, por lo que se trabaja de manera coordinada y respetuosa con autoridades de Estados Unidos para compartir mejores prácticas e inteligencia. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró
fortalecer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues se establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, John Kramer, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos, Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua crece la preocupación por la posible presencia de variantes del COVID-19 y el hermetismo del gobierno en el manejo de la información. Daliano Cañas reporta.
El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua informó recientemente que reportes sobre niños aparentemente contagiados y la afectación severa de la pandemia entre jóvenes son compatibles con la posible presencia de variantes del COVID-19 en el país. Sin embargo, es una información que no se puede comprobar por el sigilo con el que el gobierno mantiene mantiene los datos oficiales prácticamente ocultos. No obstante, el doctor José Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, sostiene que en el país se experimenta un repunte de casos posiblemente asociado con las variantes del nuevo coronavirus.
Estamos experimentando un repunte de casos posiblemente asociado con la diseminación con las nuevas variables más contagiosas que ya circulan en Centroamérica.
Las variantes de preocupación originadas en Brasil, Reino Unido, la India y Sudáfrica ya han sido reportadas en países vecinos como Costa Rica, Honduras o Panamá, y el epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que el silencio del gobierno y las entidades de salud únicamente incrementa la posibilidad de contagio entre la población.
Entonces, si no hay reportes oficiales de PCR, pues obviamente el pueblo nicaragüense está batallando contra, primero, un enemigo que no se sabe dónde se está moviendo, qué está pasando, y no sabemos todas las variantes a las que el pueblo está expuesto en este momento.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud únicamente registra 8,178 casos de COVID-19 y 191 muertes, cifras que son rechazadas por los médicos independientes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua e importante del país, claman por regresar a las aulas de clase y denuncian trabas de las autoridades. Carolina Alcalde tiene este informe.
Desde que en marzo de 2020 las actividades académicas en Venezuela quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, estudiantes universitarios han enfrentado serias dificultades para recibir clases a distancia debido a la precaria conectividad en el país, los escasos recursos digitales, los bajos salarios de los docentes y lo que califican como asfixia en el presupuesto a las universidades públicas. Sebastián Jorezuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, dijo a La Voz de América que aunque exigen el reinicio de clases presenciales, el panorama no es alentador.
Sinceramente, hoy lo veo difícil porque no hay un plan de vacunación efectivo. Nosotros queremos volver, pero queremos volver porque vacunen a nuestros profesores y que la UCB sea un centro de vacunación para todos, para que puedan estar vacunados y puedan venir a clase tranquilos con las medidas de seguridad. Y eso requiere una inversión en medidas de bioseguridad, desinfectar salones, cualquier cantidad de cosas que no nos quieren brindar.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada agrega que los estudiantes han tomado iniciativas para tratar de recuperar los espacios del recinto universitario, que cada vez se encuentran más deteriorados, pero denuncia que las autoridades gubernamentales y universitarias obstaculizan su labor.
Bloquear todas las iniciativas para que podamos volver algún día a las aulas de clase. Somos los estudiantes los que limpiamos la universidad. Somos los estudiantes los que contactamos a los profesores para que puedan dar clases. Son peleas silentes que damos todos los días.
Un incendio registrado el miércoles por la noche y cuyas causas están siendo investigadas destruyó parte de la Escuela de Estudios Políticos de la universidad. Los estudiantes denuncian que los bomberos de la universidad no contaban con agua para apagar las llamas y aseguran que se trata de un reflejo del abandono del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nominó la comisión para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio. Héctor Contreras informa.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la creación de un comité para investigar los eventos ocurridos en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero, cuando seguidores del expresidente Donald Trump atacaron la sede del Congreso para evitar el recuento de votos del colegio electoral y evadir la certificación de la victoria del entonces presidente electo Joe Biden. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, remarcó la importancia de la creación del comité.
We are going to be prayerful.
Vamos a ser devotos, patriotas y honrar las preocupaciones del pueblo estadounidense al buscar y encontrar la verdad para proteger a nuestro país de cualquier ataque futuro o similar. Como se ha dicho muchas veces, desde ese día, el 6 de enero, fue uno de los días más oscuros de nuestra historia.
Por ahora, se espera que la presidenta de la Cámara elija a los 13 miembros del comité que tendrá el poder de llamar testigos y de pedir documentos necesarios para aclarar las causas del peor ataque al Capitolio de los Estados Unidos en dos siglos y se espera que esta comisión publique los resultados de su investigación a finales de este año. Al ser consultada sobre este tema, la representante republicana por el estado de Texas, Beth Van Duyn, afirmó:
Si vamos a dedicar tiempo y recursos a las investigaciones, deberíamos estar haciendo muchas cosas en esta Cámara que los demócratas han ignorado, como investigar los orígenes de COVID-19 para responsabilizar a China o solucionar una crisis humanitaria en la frontera creada por las políticas demócratas.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. John Gallagher marcó el primer tanto de la Major League Soccer en el Q2 Stadium y Austin Football Club se impuso 4-1 a los Timbers de Portland y frenó una seguidilla de 8 juegos sin conocer la victoria. Austin ganó su primer juego en 2 meses cuando encadenó 2 triunfos el 24 de abril y el 1 de mayo. Gallagher abrió el marcador tras una jugada combinada con el argentino Thomas Pochettino. A los 28 minutos de juego fue el primer gol de Austin desde su empate 1-1 en el Sporting de Kansas City el 12 de junio. El uruguayo Diego Fagundes aprovechó una pelota mal jugada para batir al arquero de Portland, Steve Clark, a los 33 antes de que Jeremy Evo Baez enviase un pase cruzado del argentino Diego Valeri al fondo de las mallas en el tiempo añadido de la primera mitad para poner 2-1 en la pizarra. Al descanso, Alexander Ring marcó a los 77 minutos y Héctor Jiménez cerró la cuenta a los 81. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, desconocía el jueves si se permitiría el ingreso de espectadores a las competiciones durante los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la preocupación por los casos crecientes de COVID-19 y a solo 3 semanas del inicio de las justas. Los casos en Tokio han aumentado constantemente, generando temores de que los Juegos puedan acelerar la propagación del coronavirus. Los expertos advierten que la variante Delta, altamente contagiosa, podría generar un rápido resurgimiento de las infecciones, lo que podría desembocar en otro estado de emergencia incluso durante los Juegos que comienzan el 23 de julio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El actor y comediante Bill Cosby, de 83 años, fue liberado de prisión esta semana. La Corte Suprema de Pensilvania, como hemos informado, anuló su condena por agresión sexual, argumentando que el actor nunca debió haber enfrentado cargos, ya que había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento hace más de 15 años con la fiscalía. Cosby cumplió 2 años de una sentencia de 3 a 10 años luego de su condena en 2018. Bill Cosby brilló en su papel de esposo y padre en la serie de comedia televisiva de la década de los años 80, The Cosby Show. Sin embargo, su reputación se pulverizó después de que decenas de mujeres lo acusaron de agresión sexual. Su condena fue ampliamente vista como un momento decisivo en el movimiento Me Too, que generó acusaciones contra hombres poderosos en Hollywood y otras esferas. La Ópera Nacional de Washington, como parte de su programa Opera in the Outfield, presentará Cenicienta de Rossini en el National Park de la capital estadounidense. La presentación gratuita será el sábado 28 de agosto. El popular recuento de Rossini de la historia de Cenicienta de Charles Perrault es una producción del director catalán Joan Font y su compañía Els Comedians. Estará interpretada en italiano con títulos en inglés proyectados, hashtag o numeral Opera in the Outfield. Nos vamos a 1997, cuando Backstreet Boys debutan con Quit Playing Games With My Heart, llegando al número 2 de las 100 calientes, detrás de I'll Be Missing You, de Puff Daddy, Faith Evans, un tributo al rapero Notorious. 1986, las chicas británicas de Bananarama llevan Venus en su versión Dance a la cima de las 100 calientes. Venus fue inicialmente grabada por The Shocking Blue años antes, creo que en 1970, y también llegó al primer lugar. Venus fue el segundo éxito de Bananarama después de Cruel Summer. En 1990, Madonna llega al puesto 10 de la Hot 100 con Hanky Panky de su álbum I'm Breathless, canciones inspiradas en la película Dick Tracy. 4 años antes, en 1986, Madonna estrena Papa Don't Preach de su tercer álbum de estudio True Blue. El tema llegó al primer lugar cuando Madonna cumplió 28 años el 16 de agosto de 1986. La Isla Bonita también está incluido en True Blue. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.